Federico Olivera, nuestro invitado de hoy.
Muchas gracias.
Bueno, gracias, Mariano, por venir.
Gracias por la invitación. Bueno. Tremendo, ¿no? Sí, a mí la música brasilera me gusta muchísimo. Consumimos permanentemente música. Es medio la playlist obligada en casa.
Bueno, tu primera persona del plural me habilita a decir, bueno, cuando decís consumimos, hablas de la familia.
Exactamente.
Y de Soledad Villamil.
Exacto, sí. Con Sole.
Tu
sí.
pareja hace mucho tiempo, que además de actuar también canta. Los dos son de hacer muchas cosas. Uh-huh. Es impresionante cómo vos te reconvertiste en alguien más que nada de teatro. Uh-huh. Estamos frente a un estreno.
Exactamente.
Que debe ser sí. un momento. Algún día me gustaría, Mariana Fossati, estar frente a un estreno, porque debe ser un momento realmente de tensión, de ansiedad, uh-huh. de ilusión. De
todo eso que dijiste y más. Lo siguiente. Sí, la verdad es que es un momento de mucho vértigo, la sensación después de haber preparado tanto tiempo un material, en este caso además coincide que yo también soy el autor de la obra que se llama El fondo de la escena, y que, bueno, nada, esto ya tiene como una larga, un largo recorrido antes de llegar a este punto que es el estreno, pero siempre que tiene mucho laburo encima y estamos como muy como con ganas de mostrarlo, ¿no? Pero más allá de eso, siempre sentís como un cosquilleo y un bueno, ¿cómo lo van a recibir? ¿Qué les va a pasar? Así que bueno, nada, eso es como es un salto al vacío, pero ya a esta altura te diría que estoy como más acostumbrado y ya ese salto al vacío lo empiezo a disfrutar. Antes quizás era todas preguntas y ahora ya no es tan así, sino que es
ya
como
están las cartas echadas.
Ya están las cartas echadas y de alguna manera es como voy ahora es más de verificaciones y de ver qué nos trae el nuevo material, porque hay algo misterioso que sucede con cualquier cosa.
Que recién hablamos con Luis Longhi de Ray Lear. Uh-huh. Que también son tres hermanas, y acá también hay tres hermanas,
sí,
¿no?
Claro,
En el fondo de la escena.
Exacto.
Yo te quería preguntar, el ancho espacio que hay entre que alguna vez a vos se te ocurre ponerte a escribir una historia en vistas de una obra teatral y lo que finalmente va a ser estrenado este sábado.
Uh-huh. No, es lo que... Bueno, vos sabés que yo estudié música, uno de mis maestros es Gabriel Senanes, que...
estamos justo hablando de Senanes.
Lo hemos nombrado.
¿En serio?
Sí.
Pero aparte también compañero de redacción, Gabriel.
Claro.
Amigo.
Bueno, Gabriel fue mi maestro de composición armonía cuando yo estudiaba música así más... Bueno, en mis veintes. Y una de las cosas que hablábamos siempre es lo que es la idea espontánea, ¿no? Pero no como la idea espontánea como algo menor, sino como lo que se te ocurre, podría decirse. Y después eso hay que trabajarlo y ver hacia dónde se va, qué nos va dando la primera idea. Y la música tiene algo bastante similar a lo que es escribir ficción.
¿Sí?
Sí, yo le veo algo... Sí, la cuestión rítmica, la cuestión de forma, algo que exponés, el desarrollo, la reexposición de lo del principio. Es como, de alguna manera...
¿Tomás la escritura de teatro como algo, si se quiere, medio musical,
sí.
una rítmica musical?
Sí, totalmente. Sí. Hoy justamente tuvimos un ensayo donde hablábamos de algo del contenido en el medio de la obra, es que sucede es como que de alguna manera respira, y ese momento donde aparece la parte C, digamos, como que se reexpone en la música, ¿no? Me refiero, que reexpone algo del principio, ¿no? Que uno siente como cierto, ahí uno siente como un... Se puede relajar como espectador en la mirada, como que ya entendés de qué va, y ahí hay que tomar alguna decisión, en la ficción me refiero, ¿no? Pero en la música sucede algo de eso, cuando aparece la parte C. Estoy hablando de la música popular, ¿no?
Sí, sí.
En principio. Uno dice, ya está, ya sé de que es A1, A1 dos veces, B1, B2, A1, A1, reexposición de lo anterior, y bueno.
Sí, igual vos lo contás así, parece fácil.
Sencillo.
Y claro, después...
bueno, claro. Sí,
ay,
sí,
no, porque digo... Viste que hay como un montón de obras o músicas o canciones que vos decís, está bien construido, pero algo pasa que no te conmueve y viceversa.
Bueno,
de,
sí,
de
sí.
Pronto,
yo estaba hablando de algo de forma,
sí, ¿no? Pero no, pero está bueno, está bueno. Uh-huh. Y también me parece impresionante que vos seas el que la escribió y el que la dirige, porque ahí ya hay un paso que lo saltás.
Claro.
Porque si vos fueses solamente el autor del texto, dependés ya de manos ajenas, ¿no?
Sí, en este caso me costaría bastante soltarlo al texto, ¿no? No quiere decir que después, si dentro de mucho tiempo alguien la quiere hacer, no la pueda hacer, ¿no? Pero en principio, por cómo fue gestado el proyecto, me costaría no estrenarla yo. Pero después lo que mencionabas con respecto al interés o a esto que dijiste, bueno, es fácil decirlo así cuando se habla de cuestiones de forma o de estructura.
Sí, después también está eso, y después también eso que la famosa frase de Roberto Arlt, ¿no? Prepotencia de laburo, sentarse.
Exactamente.
5, 6, 2, 4 horas, pero tenés que sentarte a...
Sí, yo en el arranque soy bastante caótico, como de que escupo bastante así como las ideas que me van apareciendo, y después tengo como una cosa bastante metódica, lenta pero metódica.
Federico Olivera, aquí frente al estreno de El Fondo de la Escena, en el portón de Sánchez, justamente Sánchez de Bustamante, 10:34. Estuve cerca de ahí el sábado, fui a ver La Paciencia, el Cabaret de las Musas.
Ah, sí, divino lugar, muy bueno, muy lindo.
Federico, ¿tenés alguien que, a lo mejor me decís Soledad, alguien que más o menos lee tus textos como una primera indicación, corrección?
Bueno, tengo amigos, muchos amigos actores, compañeros, escritores.
¿Sos canuto o sos de compartir?
No, hay un momento en el cual, al principio soy recontra canuto, no, ni siquiera Sole lee. Como que no me gusta abrirlo porque a veces ahí las opiniones, porque es, viste, como que la escritura tiene algo de la subjetividad o el sujeto que escribe, ¿no? Que hay que ver cuánto al otro le puede interesar eso, porque es el imaginario de uno. Pero una vez que ya lo tengo más elaborado, ahí sí empiezo a abrir. Sole lee bastante, no, lee todo lo que hago, y me da devoluciones muy crudas y es muy, digamos, no se guarda nada. Y después muchos amigos.
¿Y viceversa?
Sí, también, claro, sí. Igual después hay un momento en que, digamos, ya tenemos como una gimnasia de dejar que el otro desarrolle sin tanta opinión de la pareja, claro, ¿no? Porque se ponen como otras cosas en juego ahí.
Seguro, seguro.
Sí, eso.
¿Cuánto de esa primera idea libre tiene el resultado de esta obra?
Esta obra tiene, en principio podría, lo primero que podría decir, hay algo que se relaciona con mi vida, con mi vida, que es que mi viejo tiene un trasplante de un órgano. De riñón. La obra, de alguna manera, el disparador inicial, son tres hermanas que se reencuentran en un sanatorio porque la madre está internada, de urgencia. Mientras están viendo qué hacer con esto, porque la madre necesita un trasplante, en el sanatorio que se está desmantelando y que está en decadencia, se está filmando en un sector una película y las hermanas empiezan a participar como extras de una película que se está rodando en el sanatorio. Entonces es un poco como que la espera empieza a teñirse de trabajar también en esta película, que es una película de terror. Lo que se puede decir que se relaciona con mi vida, que es un poco esa puja interna en la cual, cuando yo tuve esta vivencia con mi viejo, como bueno, todo lo que me pasó, ¿no? La bronca, el miedo, la gana de ayudar, la gana de irme, de no estar. Y mientras tanto, mi trabajo como actor, que tenía que ir a laburar, ir a filmar o ensayar una obra.
¿En qué año ocurrió eso, más o menos?
Y esto fue hace, creo que era una para DirecTV, que era La Casa del Mar. Después yo este texto lo dejé y vino la pandemia. O sea, yo en el medio todavía no sabía si hacerlo o no hacerlo la obra, vino la pandemia. Nos fuimos afuera a vivir un año, estuvimos en España. Y ya estando en España pensé, bueno, cuando vuelva Argentina, de esta obra la tengo que hacer.
Tengo que terminar.
La tengo que terminar, exactamente. Y volví, reescribí y este es el resultado final. Entonces, todos los personajes tienen una parte mía, digamos, ese que quiere cuidar, ese que odia y que se quiere a la mierda, el que quiere cumplir con el mandato familiar, y el que tiene una aspiración.
O sea, ¿no? los repartiste en los personajes.
Están repartidos.
Ahora, qué complicado que es trabajar creativamente cuando no tenés una exigencia en que te dice, tenés que entregar esta obra para el 4 de mayo del 2025.
Exacto.
¿No? Porque vos tenés que leer un libreto, porque tenés que salir al toro, o tenés que filmar, o lo que sea, lo lees. Uh-huh. No dormís, pero al final lo aprendés.
Exacto.
Pero así no, tenés que sentarte por moto propio.
Totalmente. Sí, sí, sí. Yo, en este caso, ya en el regreso, que fue hace bastante lo de la pandemia, pero en el medio hice una serie que todavía no se estrenó, que siempre se interrumpen bastante estos procesos con el tema de los laburos. Pero una vez que terminé eso, dije, bueno, no, voy a poner una fecha. Me puse una fecha. Y es re loco porque yo pensé en la semana del 11 y 18 de mayo, dije que tengo que estar estrenando. Y finalmente sucedió. Pasó.
Muy bien, está hablando Federico Olivera del Fondo de la Escena, esta obra que escribió y que dirige. Va a estar estrenándose este sábado a las 19 temprano en el Portón de Sánchez de Bustamante, 10:34. Hay, a ver, un elenco que está integrado por Fernanda Berkovich, Fabiana Brandán, Fiorella Cominetti, Lautaro Murúa, Fernanda Pérez Bodria, Catalina Piotti y Santiago Zapata.
Sí, señor.
Es así, ¿no?
Exactamente.
Y bueno, Lautaro Murúa es algo de...
Es increíble, se llama igual que Lautaro Murúa. Lautaro
Murúa se llama igual que Lautaro Murúa. Pero
pará, estás leyendo otra
cosa. No, claro. Es un elenco de una película.
Revivimos a Lautaro Murúa.
Es una casualidad. Lautaro.
Es una casualidad, sí.
Hay que hacer algo con el padre.
No, le pusieron Lautaro.
Seguro. Claro. No podría hablar yo por Lautaro, claro. Pero le mando un beso enorme a Lautaro y a todo el elenco, que es un elenco extraordinario.
Vamos a las noticias de las 7:30 con otra canción de Milton Nascimento, con Encuentros y Despedidas, que es un tema que ha grabado Mercedes Sosa, que es bellísimo. Este es el original. La verdad que escuchando este tema, si pescan un poquito de portugués y si no está la versión de Mercedes en español, es la vida misma.
Thank you.
Milton Nascimento, Encuentros y Despedidas, aquí en Flores Negras. Última media hora de Flores Negras, estamos pasando bárbaro con Federico Olivera, hombre de teatro, que alguna vez fue de televisión. ¿Qué te queda, Federico, de aquel muy jovencito actor de Son de 10? Sí. Donde me imagino que todavía en alguna verdulería alguien sí, te va a decir...
Obviamente. Sí, no, lo recuerdo con cariño.
¿Pero hay algo de aquella matriz que queda?
No sé exactamente a qué te referís, pero a ver.
Que quizás ya en aquel momento uno podía ver el germen de este que hoy está escribiendo y dirigiendo teatro.
Claro, bueno, mi historia no empezaría con Son de 10, entonces claro. Es como que quizás lo que se conoce es eso, pero... Yo empecé a trabajar como actor de muy chico, porque yo estaba en el estudio de Alejandro Agüero, Andamio 90, ya de niño. Hice una obra en el Teatro San Martín que se llamaba Escenas de la Calle, y después hice una película de Jusid que se llama Espérame Mucho, en el año 82.
Muy, muy popular.
Claro, con un elenco tremendo, con Arturo Bonín, Víctor Laplace, Alicia Bruso, Alberto Segado. Y yo estaba medio como en ese mundito, en ese mundo. Sí, sí, sí. También porque mi madre estaba casada con el hermano de Roberto Castro, que estaba en el San Martín, bueno, no sé, como siempre estaba como en eso. Después estudié cine en el ENERC, fui alumno de ENERC.
Como director.
Como director, claro. Y en el medio de todo eso, bueno, empecé a trabajar en televisión. Medio como que la televisión vino de una manera rara para mí. Pero bueno, nada.
Sensación de que en un momento te bajaste casi huyendo.
Exactamente. Eso así fue.
Así fue.
Así fue. Esa sensación
bien.
Leíste bien.
Te juro que no hice archivo, ¿eh?
No. No, pero sí, esa es la lectura. Bueno, mira qué loco. Pero fue así. Sí, exactamente. Un momento que yo dije, bueno, esto no es para mí. No es la manera. Y también era un momento en que la ficción se hacía de una manera que no es la misma. Después cambió un montón eso. La manera de hacer ficción.
Mejoró
mucho, sí, y también de más respeto al actor, más respeto a la factura también. Esa televisión de los 90 era un rebote de lo anterior, no sé, como veníamos de la dictadura, todavía había algo, maneras de comunicarse con la artística, que era muy verticalista, muy que si proponías algo estabas como, había como una especie de represión contenida, como era el modus operandi de la manera de trabajar, y yo no estaba acostumbrado a eso, no trabajaba así, no era mi manera de estar.
Igual hay muchos actores y actrices de tu generación que realmente hicieron carreras muy muy meritorias, logradas, serias, destacadas.
Sí.
Como que mucha gente sobrevivió a eso, ese lugar común que se dice, ¿no? La picadora de carne de la televisión.
Exacto.
Pero muchos, la verdad que...
Sí. Porque hay algo como el tema de Milton Nascimento, como que los tambores no se callan, ¿no? Como que hay algo que subyace a la coyuntura. La coyuntura se expresa de una manera, pero hay algo que está atrás, que sigue, que empuja. Y yo siento que hay muchos actores que, bueno, pasaron por lo que podría ser.
También está lo económico, Federico, porque la verdad que en un oficio, un trabajo tan regular como el de la actuación, si vos pegás un éxito en la televisión, a lo mejor te asegurás, ¿no?, un tiempito de paz económica que te da como para después jugar a otras cuestiones, ¿no? Debe ser también eso, ¿no?
Sí, pero también podés endulzarte y quedarte viviendo de ese éxito y claro, querer más de ese éxito y pensar que la vida se expresa de esa manera y que esa es la manera de transitar ser actor de esa manera.
Claro.
Hay de todo, ¿no?
Sí.
Pero es verdad que si tenés la posibilidad de que tener un reconocimiento, que te paguen bien, que te vaya bien, te alivian un montón la búsqueda, el camino, y que no sea una cosa así como en entelequia, ¿no?
Sí.
¿Y la música, la creación musical, qué lugar tiene en tu cotidiano?
Bueno, la música está, está muy presente. Yo toco el piano y siempre
lo, haces regularmente.
Lo hago regularmente. Uh-huh. Sí, sí, sí. Pero no soy pianista profesional. Yo no me considero músico profesional, sino como un aficionado a la música, que me interesa muchísimo. Y no como que no tengo una pretensión en relación a eso. Mi viejo es cantante. Bueno, era cantante folclórico, estaba en un grupo que se llamaba Las Voces Blancas,
sí,
sí. Tuvo 30 Melania años.
Pérez.
Sí, sí, claro, exacto, estuvo 30 años.
¿Tu hijo era?
Julio de, Olivera.
¿Pero de qué provincia?
No, de Buenos Aires.
Ah, de Buenos Aires.
Mi viejo estaba en el Grupo Vocal Argentino. Y después entró en Las Voces Blancas.
Como asocié que si hace folclore en Las Voces Blancas tiene que ser alguna
igual
provincia.
Primeras pero, ligas.
Sí, 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 sí.
Claro, Las Voces Blancas por eso.
Claro, claro.
El Grupo Vocal Argentino.
Claro, claro. Mi viejo estuvo ahí y con el bueno,
¿tu viejo vive?
Chaco Farías Gómez. Mi viejo vive, sí, sí, sí. Mi viejo es el trasplantado,
sí,
motivo
sí, sí,
del
sí.
Fondo de la Cena.
Pero está bien.
Está perfecto, sí, sí, está muy bien. Y bueno, entonces como que la música siempre estuvo ahí también teniendo como muy presente en mí. Y cotidianamente estoy tocando el piano, componiendo algo. Yo hice la música también de la obra, que es una música muy incidental, ¿no? Como que no es una obra que se desarrolle, que tenga autonomía, sino que es funcional a la obra de teatro, ¿no?
Bueno, Federico Olivera, la verdad que lindo verte bien, muy bien, y de cara a un estreno, El Fondo de la Escena, obra escrita y dirigida por Federico Olivera. Este estreno ocurre este sábado 18 de mayo a las 7 de la tarde en el Portón de Sánchez. Son parte de ese circuito de teatros encantadores que hay en toda esa zona. Sánchez de Bustamante 1034, Sánchez Bustamante al 1000. Que es casi Córdoba.
Y Córdoba.
Sí, sí. Bueno, esta historia...
No, un espacio genial.
Sí, es muy lindo. Esta historia de tres hermanas
que se reencuentran.
Que se reencuentran en un sanatorio.
No, es muy divertida, muy dinámica.
Es una muesca muy generacional, ¿no? Estamos en las edades en que es más lógico que estemos en un sanatorio que en un casamiento, ¿viste?
Bueno, ¿no? Ya nos encontramos en los sanatorios.
Sí.
Que, totalmente.
Bueno, Federico,
sí, señor.
Bueno, mucha suerte con la obra.
Que necesites algo, te puedo acompañar.
Dale.
Me imagino que ya tenés experiencia, yo también.
Sí, lamentablemente. El paso del tiempo es tremendo.
Es inevitable. Sí, sí.
Mandale un beso a Soledad.
Muchas gracias.
Gran artista, gran actriz, gran cantante. Y bueno, estuvimos recorriendo un poquito de Milton Nascimento. En este caso es un clásico de Chico Buarque, lo cantan a dúo, eso qué será. Un tema.
Me quedo hasta el final.
Dale, quédate.
Me quedo hasta el final.
Gracias, Fede.
Gracias por invitarme.